Flamenco.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana son 8 los minutos que sobrepasan las 12 del mediodía ya, y en este caso, como cada lunes, hasta ahora aproximadamente, nos vamos con tiempo de Parlamento. Parlamento que recupera su actividad, ya la pasada semana alguna comisión, hoy ponencia, mesa de Parlamento y pleno en el Parlamento para mañana, martes, día 26 de enero. Y bueno, pues en este caso el pleno es un pleno que lleva, como siempre, las preguntas orales a los distintos miembros del gobierno. Y bueno, pues creo que se debe desarrollar solamente en el día de mañana, puesto que pasado mañana no está contemplado en el orden del día o sea, en la agenda del Parlamento. Pasado mañana, el miércoles, está previsto a las 10, Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad, en una comisión, y otra sobre discapacidad a las 12:30. Nos acompaña en el estudio hoy don Iñaki Álvaro Bandera. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, bueno, apuntarte que es que el enero realmente es un periodo inhábil en el Parlamento, pero bueno, dadas las circunstancias, se ha habilitado para que se pueda desarrollar un pleno y varias comisiones, no solo las dos que acabas de apuntar, que por cierto, no está claro que pueda celebrarse, porque acaban de notificar que la consejera de Derechos Sociales está pendiente de un posible positivo de COVID. Y bueno, y el pleno de mañana pues será un pleno que servirá para la convalidación de cuatro decretos leyes y también para la fiscalización del gobierno mediante preguntas al presidente y a los diferentes consejeros y consejeras del gobierno.
O sea que mañana sí, curioso, porque mañana los diputados que apoyan ahora mismo son 36, y si falta la consejera pues serían 35.
Sí, pero en este caso, cuando es por motivos de enfermedad, cabe la delegación de voto.
Puede delegar el voto.
Claro, entonces la delegación de voto haría que no se produjese esa situación que me estás comentando. Y bueno, en principio, yo confío en que no va a haber excesivas dificultades en lo que queda de legislatura, por las circunstancias que todos conocemos, ¿no? De que hay una diputada del grupo de Nueva Canarias que ha pasado a ser diputada no adscrita en ningún grupo, porque sigue contando con mayoría absoluta suficiente los grupos que apoyan al gobierno, por lo que quedará en eso, en una situación que no, yo creo que no era deseable para nadie, pero que en cualquier caso sigue habiendo estabilidad y fortaleza para que el gobierno de Canarias siga afrontando los grandes retos que tiene enfrente, sobre todo yo vaticino que la primera mitad de este año, que va a ser muy difícil en términos sanitarios, económicos y sociales.
Habiéndose pronunciado ya la Asamblea Socialista de La Gomera por boca de en este caso de su líder, Casimiro Curbelo, y al igual que el resto de los grupos, no parece que lo que se quiere vender dentro de toda la movida política que se ha generado con motivo de la moción de censura en el Cabildo de Fuerteventura tenga ningún fundamento en el Parlamento de Canarias.
No, de hecho ya es algo cíclico, ¿no? Es el cuento de la lechera. A Coalición Canaria le interesa mantener ese debate vivo de posible inestabilidad entre los socios, de posible inestabilidad del gobierno, pero bueno, cada 3-4 meses, si uno tira de hemeroteca, sale en la prensa esa cuestión, Casimiro Curbelo es preguntado por esa cuestión y el resultado es siempre el mismo. tenemos otros problemas, grandes problemas que abordar en la sociedad canaria como para estar perdiendo un solo minuto distrayéndonos con este tipo de cuestiones que realmente estamos convencidos de que obedecen a otros intereses internos de algunas formaciones políticas que necesitan cohesionar a sus filas, pero que no obedecen a la realidad política en el entorno del Parlamento y del Gobierno de Canarias.
Bien, pues el pasado día 21, a usted Navarro, que la tendremos después, pues una cuestión de horario, de agenda. Bueno, pues a usted Navarro hablaba de que Canarias necesita un gobierno mucho más eficaz y eficiente, que sea autocrítico y mucho más exigente con su propia gestión. La presidenta del Partido Popular afirma que Canarias no puede permitirse en estos momentos un gobierno sin objetivos claros a la vista, sin un proyecto definitivo a medio plazo para que y sin liderazgo imprescindible para marcar el camino de la recuperación. Manuel Domínguez, por su parte, decía que las medidas sanitarias establecidas por el Ejecutivo Autonómico no han venido acompañadas de otras de carácter económico para que los sectores más afectados por la crisis y la familia puedan salir adelante. Y por último, Paul y Suárez decía en esa misma nota que el Partido Popular bajo ningún concepto puede aprobar la gestión realizada por la Consejería de Derechos Sociales. Los datos son evidentes y clarificadores y demuestran un claro suspenso del gobierno. A esto respondía usted con una nota de prensa y además lo que le pedía era sencillamente más lealtad y menos oportunismo al Partido Popular.
Bueno, es que si uno observa cuáles son las declaraciones y los mensajes que manda el Partido Popular, primero los hace siendo, yo creo que desleal con el interés general, ¿no? Estamos todos, yo creo que toda la sociedad canaria pasándolo mal, y lo que menos le apetece es escuchar el oportunismo político de partidos como el Partido Popular, que ellos mismos se autoexcluyeron de la hoja de ruta, que es el plan de reactivación social y económica de Canarias, suscrito no solo por todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular, sino también por los agentes económicos y sociales de Canarias, sindicatos, confederaciones empresariales, en la que esa hoja de ruta existe. Tenemos unos presupuestos aprobados, tenemos herramientas, acabamos de recibir la confirmación de que vamos a ser la comunidad autónoma con más fondos europeos por habitante del territorio nacional, porque también es cierto que hemos sido la comunidad autónoma más castigada económicamente del territorio nacional, cuestión que no entienden otras autonomías gobernadas por el Partido Popular, también hay que decirlo. Y en ese contexto, bueno, pues hay unos presupuestos que tienen establecido unas líneas de trabajo donde hay ayudas, tanto sociales como económicas. Dicen que ha habido una mala gestión sanitaria. Bueno, la verdad es que la lucha contra el COVID está siendo muy difícil en cualquier rincón del mundo. Pero si nos vamos a lo más cercano y comparamos los resultados epidemiológicos o los resultados en el plan de vacunación de Canarias con respecto a otros territorios del Estado español, a otras comunidades autónomas, independientemente de quién gobierne, pues Canarias lo supera con bastante buena nota. Entonces, no entendemos a qué viene este continuo derrotismo y la intención de generar malestar, cuando ahora lo que toca es, bueno, pues ponerse todos a arrimar el hombro, ponerse las pilas, ayudar en la medida de lo posible. Esta semana ya se ha anunciado, ya se ha anunciado, aparte de las ayudas que ya están comprendidas en los propios presupuestos de la comunidad autónoma, estamos hablando de ayudas a los sectores productivos en torno a los 300 millones de euros más de 1.000 millones de euros en obra pública, que también es un incentivo y una inyección económica al sector privado. Pues ya en rueda de prensa la semana pasada, pues el presidente del gobierno, el presidente de Canarias, Alberto Torres, adelantaba un esfuerzo extra, vista la situación epidemiológica, vista las restricciones en la economía que está produciendo pues esas restricciones, pues un paquete de ayudas directas a los sectores más afectados de 165 millones de euros y el resto hasta completar más de 400 millones de euros a aplazamientos de obligaciones fiscales. Eso conlleva al gobierno un esfuerzo porque esos aplazamientos fiscales no van a afectar a la financiación de las corporaciones locales, lo va a asumir en su integridad el gobierno de Canarias, pese a que, les recuerdo, el 58%, por ejemplo, del IJIC es para financiar cabildos y ayuntamientos, solo el gobierno de Canarias se queda con el 42% restante. Bueno, pues el gobierno de Canarias va a suscribir pólizas de crédito para poder asumir el no cobrar esos impuestos del primer semestre del año 2021 y las posibilidades económicas del gobierno de Canarias son las que son. Siempre se podrá decir que las ayudas son insuficientes, pero el presupuesto público es el que es. No, si comparamos el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Canarias para ayudar al sector, al tejido productivo, que nuestro principal interés es que se mantenga vivo, que se mantenga latente para cuando venga la recuperación, que todos deseamos que empiece a producirse durante el verano y que ese tejido productivo que siga en pie haga que la recuperación sea más rápida y sostenida en el tiempo. Pues si comparamos estas ayudas con las que realizan otras comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, pues en relación a la capacidad, al presupuesto público que tiene el gobierno de Canarias, bueno, pues estamos desde luego también en la banda de arriba, ¿no? De la banda de que más esfuerzo está haciendo, de que más comprensión está teniendo con la clase empresarial, con las clases trabajadoras, y que acompaña las medidas ya puestas en marcha por el gobierno de España, como puedan ser pues las líneas de liquidez a través de los ICO o los ERTES, ¿no? La situación, te digo, no es de triunfalismo, autocrítica siempre hay, pero lo que no dejamos de hacer es de trabajar y de mirar hacia adelante, porque de esta tenemos que salir todos.
Sin embargo, usted mencionaba hace un momento, don Iñaki por la bandera, mencionaba el tema de la ayuda al sector más perjudicado ahora mismo, aunque aquí en Canarias no se sabe cuál de ellos es el más perjudicado, todos son perjudicados. Uno piensa automáticamente primero en los hoteles, pero los hoteles, de los hoteles vive un montón de gente y hay muchísimas empresas que nutren a los hoteles y se están viendo también ya no solamente perjudicados en el no negocio, sino en a la hora de cobrar lo que ya le adeudan, ¿no? Bueno, eso también se da con los tour operadores. En la propuesta que hacía doña Yaisa, la consejera de turismo, y que luego en comparecencia don Ángel Víctor Torres y don Román Rodríguez hacían también con respecto a la ayuda de sobre unos 408 millones de euros que usted hacía referencia en su momento al sector turístico y todo lo que le rodea, bueno, pues en este restauración, bares, suministradores y demás, bueno, pues ahí se habla de una cantidad de dinero, que son 90 y pico millones a fondo perdido, y el resto son excepciones, principalmente el IJIC, también se habla posiblemente del IBI, para que luego se devolverá, o que los ayuntamientos devuelvan el IBI cobrado y se devolverá, pero ya hace tiempo que otro grupo, del grupo mixto Ciudadanos, doña Mina Alonso, viene planteando el que por qué tiene que endeudarse el gobierno de Canarias, usted lo acaba de nombrar, de ir a póliza de crédito, por qué endeudarse el gobierno de Canarias cuando tiene 400 millones en las arcas públicas, que además pagan por mantenerse en los bancos.
Bueno, pero es que esa impunidad no es cierto. El gobierno de Canarias no tiene 400 millones de euros que en los bancos, en una bolsa, sin querer gastar. La señora Espino hace un juego de trilero y confunde los 400 de los 500 millones de euros que quedan pendientes de pagar por parte del gobierno de España por el incumplimiento del gobierno de Rajoy con respecto al convenio de carretera.
Sí, que se autorizó meter 100.
Se autorizó en la ley de presupuesto general del Estado 100 ahora, y el resto pues irán incorporando en ejercicios sucesivos, que le puedo asegurar que van a hacer falta. No obstante, yo soy de la opinión de los que creen que cuando hay que gastar, hay que gastar, independientemente de que haya que endeudarse o no. Ahora es el momento de ayudar a la gente, ahora es el momento de ayudar a las empresas, es el momento de gastar, y si es el momento de endeudarse, Canarias es de las comunidades autónomas con menos endeudamiento per cápita de todo el territorio nacional, si es el momento de endeudarse, es el momento de endeudarse, lo que lo tenemos que hacer es gastar bien, gastar, crear esa red para sostener en la medida de lo posible el tejido productivo y el bienestar social de Canarias, de forma que cuando volvamos a recuperar la actividad económica, pues ya pagaremos a largo plazo. Estamos en un momento en el que los tipos de interés son históricamente bajos, donde no hay una previsión de exceso de inflación, todo lo contrario, que haga peligrar que se puedan, que no hay un contexto de falta de liquidez para lo público y pueda peligrar el no poder pagar ese endeudamiento. Es el momento, de hecho, Europa es por lo que ha optado el gobierno de España también, para poner en marcha las grandes líneas de ayuda y de financiación. Y no sé qué problema hay, qué miedo hay a decir que un gobierno autonómico se pueda endeudar en los momentos en los que estamos ahora, en los momentos en los que se están endeudando también el sector privado y las familias, porque no está corriendo la economía como debería de correr por las restricciones a movilidad. El gobierno de Canarias no puede poner un hotel, un turista en cada habitación de hotel, pero sí puede intentar ayudar a que esos hoteles sobrevivan de la mejor manera posible hasta que los turistas lleguen. Creo que es una obligación de lo público. Ningún gobierno autonómico ni el gobierno de Canarias es capaz de reponer en la economía la pérdida de riqueza que estamos sufriendo. Estamos hablando que en el 2020 el PIB de Canarias ha bajado en torno a los 10.000 millones de euros. Eso es imposible de sostener por cualquier presupuesto público, pero sí tenemos que entre todos hacer un esfuerzo de solidaridad y sacrificio para llegar al final de esta carrera, que es la inmunización y, por tanto, la vuelta a la movilidad que se espera que sea para el mes de junio, ¿no?
Un vaticinio ese, un anuncio ese de que para el verano está la situación estabilizado.
Se habla, por lo menos el objetivo del gobierno de España, y entiendo que es un objetivo común a nivel europeo, es del 70% de vacunación para el mes de junio. Eso conllevará que la movilidad en julio y agosto va a ser importante. No vamos a recuperar los niveles de ocupación prepandemia, pero sí vamos a tener meses con bastante actividad económica, igual que lo tuvimos el pasado mes de julio y agosto. Fueron meses relativamente aceptables, por lo menos, que cubrían costes y no generaban problemas económicos en los sectores empresariales. Lo primero que habrá es la recuperación del mercado doméstico, por así decirlo, no solo entre islas, sino también con el territorio nacional, y poco a poco, bueno, pues se irá recuperando la confianza. Y aquellos países emisores, nuestros tradicionales países emisores de turistas, como puedan ser Reino Unido o Alemania, pues volverán con fuerza a Canarias, ¿no?
Bien, ojeando el pleno de mañana, mañana martes, en el Parlamento de Canarias, presenta usted en el punto 1.10, presenta una pregunta oral al consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, sobre las ayudas directas, el plan de financiación previsto de ayuda directa al tejido productivo afectado por la pandemia.
Sí, porque el propio consejero de Hacienda, el señor Rodríguez, ha dicho que confía en que esos 165 millones en ayudas directas que quieren dar de forma ágil y concreta, y ahí venía el comentario, por ejemplo, del IBI, ¿no? Buscar elementos que sean muy precisos, de forma que las ayudas lleguen lo más rápido posible a las empresas. Pues si es para ayudar a pagar el IBI, pues todo el mundo sabe lo que le corresponde al recibo de IBI, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, pero bueno, están en conversación, y yo creo que pone en valor la colaboración público-privada entre el gobierno de Canarias y los sectores afectados para buscar las formas más ágiles posibles, porque después te topas con todo el trámite administrativo, lo que la gente llama burocracia, ¿no? Las leyes hay que cumplirlas, hay que ser transparentes y hay que ser eficaz. Y entonces, en esa agilidad, ese está. Y en cuanto a la financiación de esos 165 millones de ayuda directa, más el ya anunciado póliza de tesorería para poder hacer frente a los gastos que también tiene el propio gobierno de Canarias, que ha hecho un esfuerzo inconmensurable en aumentar las plantillas en materia de educación, en materia de sanidad, para hacer frente a los requisitos que está imponiendo la pandemia. Bueno, pues el resto, si las previsiones del gobierno, que tiene bastante seguridad de que de los 630 millones de euros que vienen de los fondos europeos, 165 los pueda destinar a este fin, cuando se sabe que mayoritariamente es para cambiar el modelo productivo, etcétera, pero bueno, si hay parte que se pueda hacer para este fin, pues se cogerán de ahí. Yo confío en que así sea, pero también le pienso decir a las claras al consejero de Hacienda que por parte del Grupo Socialista va a tener nuestro respaldo por si tiene que, en última instancia, requerir del endeudamiento, que haga uso de él, porque ahora es el momento cuando la gente necesita del mayor esfuerzo y el mayor sacrificio también por parte de lo público.
Muy bien, don Iñaki Álvaro Bandera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Nos vamos ya con otro invitado en este espacio del Parlamento y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias.
Saludos. Y hablamos a continuación, pues, con la otra parte. Decíamos que anteriormente hacíamos alusión a las declaraciones que se manifestaban en, el contexto de una rueda de prensa celebrada el pasado día 21 en el Parlamento de Canarias para hacer balance por parte del Partido Popular a la gestión realizada por el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, en la que compareció junto al presidente de su grupo parlamentario, Manuel Domínguez, y al portavoz junto Poli Suárez, doña María Eustralia Navarro. Ya citábamos algunas de los comentarios hechos y ya contestaba con nota de prensa el Grupo Socialista ese mismo día al Partido Popular. En este caso, el Grupo Socialista le pedía más lealtad y menos oportunismo al Partido Popular, que manifestaba que Canarias necesita de un gobierno mucho más eficaz y eficiente, autocrítico y mucho más exigente con su propia gestión. La propia presidenta del Partido Popular, María Eustralia Navarro, afirma que Canarias no puede permitirse en este momento un gobierno sin objetivos claros a la vista y sin un proyecto definitivo a medio plazo, para sin el liderazgo imprescindible para marcar el camino de la recuperación. Por su parte, Manuel Domínguez, en esa misma rueda de prensa, decía que las medidas sanitarias establecidas por el Ejecutivo Autonómico no han venido acompañadas de otras de carácter económico para que los sectores más afectados por la crisis y las familias puedan salir adelante. Igualmente se pronunciaba Poli Suárez al decir que el Partido Popular bajo ningún concepto puede aprobar la gestión realizada por la Consejería de Derechos Sociales y que los datos son evidentes y clarificadores y además demuestran un claro suspenso del gobierno de Canarias. Bien, pues, doña Eustralia Navarro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Muy bien, muy bien. Estos días hay que preguntar porque creo que ya ha llegado a alguna diputada, en este caso alguna consejera, ha podido estar en contacto con algún positivo. Nos comentaban de Noemí Santana que posiblemente no pueda acudir mañana al pleno por precaución, estando pendiente de resultados. Por lo tanto, esperemos que eso no llegue a más dentro del Parlamento ni tampoco en la ciudadanía, ¿no? Bueno, una rueda de prensa evaluando la situación y la respuesta del gobierno de Canarias ante esta terrible pandemia en el archipiélago canario. Yo mencionaba alguna de las frases, pero ¿cuál sería el resumen de esa comparecencia, doña María Eustralia?
Bueno, en la parte en la que hacíamos el balance de la gestión de este gobierno, el balance del 2020, desde luego las cifras de su cuenta de resultados son tan dramáticas como elocuentes. Yo creo que eso es perfectamente, sería el titular. ¿Y por qué digo esto? Hombre, es que los datos son durísimos, durísimos. Hemos perdido en menos de un año más del 20% de nuestra riqueza, el paro juvenil está por encima del 60%. Es que tenemos un tercio de nuestra población sin trabajo entre el paro y los ERTE, y vamos a ver qué pasa la próxima semana o a final de esta semana con la EPA del cuarto trimestre. Hemos perdido más de 10.000 empresas y otras 11.800 han tenido que enviar a sus trabajadores a un ERTE. Bueno, la hostelería, los pequeños comercios, los negocios, los autónomos agonizan entre restricciones que impone el gobierno y que improvisa cada semana. Y hasta ahora, después de haber perdido más de 10.000 empresas y con 11.000 empresas que tienen a sus trabajadores en ERTE, estamos hablando de casi 80.000 trabajadores, hasta ahora no se han preocupado ni nos han hecho caso alguno, pese a que lo venimos interesando desde el famoso plan Reactiva, que por cierto ha quedado nada, en papel mojado, como ya dijimos en su momento desde el Partido Popular. Pues como le decía, no han puesto en marcha medidas económicas ni fiscales compensatorias para todos estos sectores que están agonizando. Tenemos un cero turístico, y por cierto, del plan específico para el turismo y ya se fumó, ¿se acuerda? Ese que nos paseó por todos los sitios la ministra Maroto y el propio presidente Torres, que iba a llegar, pero evidentemente no llegó, y no llegó porque nunca existió. Después tenemos el problema, a todo esto, como si fuera poco, tenemos el problema de la crisis migratoria, que sabe que Canarias la soporta en soledad y en perpetuo abandono por parte de los que tienen la responsabilidad, que es el gobierno de la nación. Han mostrado la incapacidad manifiesta de los mismos por aportar medidas que pongan freno a esta lamentable realidad. Y bueno, y si fuera poco la crisis sanitaria, que podemos hablar de ella, la crisis económica, la laboral, tenemos también el drama social, donde la gestión de la consejera del ramo es que ha sido calamitosa, pero Ángel Víctor Torres lo permite. Y ahí están las colas del hambre, hemos sido noticia nacional. Ahí están las intolerables cifras de pobreza y exclusión social. Ahí está la queja por parte de todas las organizaciones que atienden a las personas más vulnerables. Ahí está el tiempo de espera para obtener ayudas en la dependencia. 923 días de espera, cuando la ley marca un máximo de 180 días. O todas las personas que desgraciadamente fallecen sin haber recibido ayuda. 9 cada día. Esto es la cruda realidad, pero ¿qué pasa? Que bueno, que es una realidad que el gobierno de Canarias oculta, calla, y de lo que nos hablan es de remontada. Lo escuchamos hace poco, ¿no?, al señor Rodríguez, al consejero don Román Rodríguez, o escuchamos todo esto de no vamos a dejar a nadie atrás, al señor Torres, vamos, todo brindis al sol. Por eso nosotros decimos que esto no puede seguir así, que es que estamos ante un gobierno que lo único que le gusta es la improvisación, anuncios rimbombantes, grandes propuestas que después quedan en nada, como antes le decía, como el capricho propagandístico del plan de reactivación de Canarias, que le recuerdo que va a ser la solución para todos nuestros males, y de él, pues mire, poco o nada se ha sabido.
Bueno, en el plan de reactivación, del cual le acusa al Partido Socialista en el mismo día, en una nota de prensa, de descolgarse el Partido Popular, pero es que además de ese plan reactiva, ahora sale fruto de la reunión de la consejera Castilla de Turismo con las patronales turísticas la pasada semana, sale un plan que anuncia ella de 200 millones, luego queda en 90 y tantos millones en efectivo no reembolsable, y el resto, hasta 408 millones, en una comparecencia de Víctor Torres y el propio Román Rodríguez, bueno, pues en exenciones fiscales, principalmente el tema del IJIC, pero el tema del IJIC, si no hay actividad, si estamos en turismo cero, IJIC tampoco hay para liquidar, ¿no?
Bueno, si me permite, sobre el plan reactiva, nosotros no nos largamos. De hecho, hicimos 158 propuestas, como las que ellos ahora pretenden poner en marcha después, suponiendo que sea verdad, que ahora hablamos de eso, después de nosotros haberlas presentado desde el minuto uno de que se inició las consecuencias económicas de la crisis. Medidas que hemos interesado también en la enmienda a la totalidad que hicimos a los presupuestos de la comunidad autónoma. Medidas que además interesamos también con las enmiendas que hicimos a los presupuestos de la comunidad autónoma, enmiendas económicas y enmiendas al articulado. Y este plan, nosotros dijimos que no tenía ni cronograma, que no tenía medidas efectivas, porque no las tenía, y el tiempo nos está dando la razón, ni financiación. Y por eso es por lo que no lo suscribimos. Pero no porque no trabajásemos, no porque no hiciéramos propuestas. Nosotros no somos del no por el no. Nosotros hacemos propuestas, medidas efectivas, reales, necesarias. Pero no tuvimos ninguna suerte porque quedaron en saco roto, como quedó nuestra enmienda a la totalidad y nuestras enmiendas al articulado a los presupuestos de la comunidad autónoma. Y respecto a la cuestión que usted nos plantea ahora mismo, ¿no?, esta reunión que ha dado lugar a ese famoso plan que nos anuncia. Mire, yo a día de hoy lo que le puedo decir es que el gobierno de Canarias no puede seguirnos engañando una vez más a la hostelería, a la restauración, al comercio, a las empresas deportivas afectadas por las restricciones del COVID. ¿Y por qué digo esto? Porque ese programa a día de hoy de ayudas es inexistente. Vamos a ver, el ejecutivo de Torres no puede seguir tomándonos el pelo a los que están soportando cada día lo peor de esta crisis económica. ¿Qué es lo que necesitamos y lo que viene pidiendo el Partido Popular desde hace meses? Ayuda directa para los gastos, para que los gastos corrientes sean distribuidas y que sean distribuidas de forma inmediata para los gastos corrientes. ¿Por qué? Pues mire, porque hay que evitar con urgencia que sigan cerrando negocios y perdiéndose empleos. Tenemos un desempleo superior al 25%, más casi 80.000 personas en los ERTE. La mayor parte de este plan, el que presentaron el pasado viernes, que estamos comentando por importe de los 400 millones de euros, no son ayudas directas, son aplazamientos de impuestos por unos meses. Con lo cual, antes de finalizar el año, ¿qué va a pasar? Porque los empresarios y los autónomos tendrán que tributar por una actividad que en realidad casi no ha existido. ¿Qué es lo que plantea el Partido Popular? ¿Qué es lo que defiende el Partido Popular? Pero no hay forma que lo entiendan. Que lo que necesitamos de forma inmediata es una excepción fiscal para quienes han visto paralizada su actividad, la flexibilización de las exigencias tributarias y de la seguridad social para el acceso a las ayudas, que esas otras, y la rebaja del tipo general de IGI al 5%. Es que si hacemos todo esto, vamos a fomentar el consumo interno y aportar competitividad al sector turístico, lo que sin duda va a generar, incrementando de nuevo la recaudación. Y en cuanto a las ayudas directas, esos 165 millones anunciados, primero son insuficientes para poder ayudar a todo el sector. Y además son inútiles si no se entregan de manera inmediata, porque los negocios, insisto en ello, llevan ya un año soportando una situación que es insoportable, insoportable. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que ser serios y hay que decir la verdad a la gente. ¿Sabe por qué? Porque lo que están haciendo con el anuncio de este gran plan, que dicen que además que no existe en ninguna otra comunidad autónoma como este, no existe. No hay ni una sola línea publicada en el boletín oficial y ni una sola partida presupuestaria para financiarlo. Por lo tanto, esto es engañar a la gente, es jugar con sus expectativas. Primero que se iban a los fondos europeos, que entonces no sabían lo que tardan, y tal, después que se van a endeudar. Pues hombre, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo ya. No aguantan más. Y no son capaces de entender que tenemos que salvar a nuestro sector productivo, para que se mantengan y no haya más desempleo, más paro. Y eso no hay forma de que lo entiendan.
Esto, con el tiempo que llevamos, en el momento idóneo para siendo una ley, tenía que haber sido los presupuestos generales de la comunidad autónoma de este año, ¿no? Y sin embargo, no se contemplaba nada para ello.
Nada, nosotros lo hicimos, lo contemplamos, y votaron no. Y otra cuestión importantísima, que es la sanitaria. En este momento, de verdad, nosotros no entendemos de que tenemos un gobierno todo el día presumiendo, todo el día sacando pecho de lo bien que hacen todas las cosas. Y hombre, cada día sigue muriendo gente, ¿sabes? Y la economía está como está y eso no lo entendemos. Y ahora nos quieren vender como si los ciudadanos no entendiéramos de nada, que la eficacia de una campaña de vacunación se mide por el porcentaje de dosis utilizadas. Eso es rotundamente falso, absurdo. Esto es engañar a la gente. La eficacia de una campaña de vacunación se mide en función del porcentaje de población inmunizada. Esto es así de claro. No hay otro indicador posible. Y nosotros le estamos diciendo desde el Partido Popular, sus datos de inmunización no son buenos. El ritmo de vacunación es desalentador. A este ritmo, suponiendo que contásemos con todas las vacunas que necesitamos, vamos a tardar 3 o 4 años en vacunarnos a todos. Y esto no puede ser. Por lo tanto, la vacunación tiene que ser una prioridad, no, la prioridad. No puede haber ninguna otra cosa en la cabeza del gobierno hasta que puedan vacunarnos. ¿Y para eso qué tiene que hacer? Pues mire, no entendemos por qué no lo hacen. Destinar todos los recursos, públicos o privados, civiles o militares, todos, da igual, los que sean, para acabar cuanto antes con esto.
Mañana,
eso solo depende del presidente Sánchez, del presidente Torres.
Mañana precisamente tiene usted oportunidad en la segunda pregunta del pleno de mañana. Tiene usted oportunidad porque lleva una pregunta concreta al presidente Torres sobre la estrategia de vacunación frente al COVID que ha puesto en marcha las Islas Canarias.
Evidentemente, porque solicitamos, nada más pasar la Navidad, que enero, que es inhábil en el Parlamento, pero se ha habilitado para otros temas, se habilitara para que se pudiera convocar la Comisión de Sanidad y acudiera el consejero de Sanidad y nos explicara pues todos los interrogantes que tenemos, que se nos presentan, las preocupaciones que tenemos, y que estamos hablando de cómo hemos visto crecer, ¿no?, los casos de contagio en las islas. Hemos leído información que en test masivos estamos a la cola, que los rastreadores hacen falta, que hay problemas con las mascarillas porque no son gratuitas y la gente las usa de forma el tiempo que no debe, utiliza mascarillas que no son las correctas. Queremos saber qué pasa con los hoteles sanitarios, si de verdad se están ocupando, porque la gente no puede hacer las cuarentenas, muchos en su domicilio, que son muy pequeños, tienen muchas familias. Queremos que se empeñen en hacer campañas, más campañas de concienciación, de promoción del teletrabajo. ¿Qué pasa con el radar COVID? ¿Sigue sin funcionar? Y por supuesto el tema esencial, el que nos debe tener a todos centrados en ello, y el plan de vacunación. Bueno, pues ¿sabe qué? Nos dijeron que no. Los grupos que apoyan al gobierno lo impidieron. Nos dijeron que no tenían prisa en escuchar al consejero. Y lo pusieron para el 5 de febrero. Cuando ya todos estos interrogantes, todas estas cuestiones, ya podríamos, y debería el propio consejero haberlo pedido, estar en sede parlamentaria y explicándonos todo. Pues no. No tenían prisa los que apoyan al gobierno por escuchar las explicaciones del consejero de Sanidad. Por eso ahora, en esta oportunidad, el Partido Popular va a preguntar al presidente por la vacunación, por el plan de vacunación, y desde luego también vamos a preguntar a través del portavoz de mi grupo de Sanidad, pues por todas estas cuestiones que le he planteado, que nos preocupan mucho, mucho, sobre el que hay con los test masivos, con los rastreadores, las mascarillas, etcétera, etcétera, a lo que antes me he referido.
Pues doña María José Navarro, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo de Parlamento aquí en Radio Sintonía. Y bueno, pues hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Tiempo de Parlamento en Radio Sintonía, hoy con dos invitados de peso, el portavoz económico de y diputado por la Isla Fuerteventureña aquí a por la bandera, y la presidenta del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, María Isabel Navarro. Pleno extraordinario mañana, solicitado en este mes inhábil que se habilitara, dice, pleno extraordinario que se celebra mañana, único día en el Parlamento de Canarias, y que va a contar nada más y nada menos que con 15 preguntas orales a los diferentes responsables del gobierno, y luego ya la convalidación y derogación de decretos leyes. Entre ellos se modifica la regulación del arbitrio sobre importación y entrega de mercancías en las Islas Canarias, la de garantía de las escuelas infantiles de titularidad municipal, otro por el que se modifica la normativa de atención a la infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados, y por último, todas ellas presentadas por el gobierno, otro de medidas extraordinarias, decreto y urgente en el ámbito de vivienda, transporte y puerto de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Acercándoles pues la actividad parlamentaria desde Eduardo Power a través de Radio Sintonía, nos vamos nosotros con una pausa musical y publicitaria y volveremos de inmediato para seguir charlando con todos ustedes y nuestro resumen informativo de la mano de Marusa Hernández.
Radio Sintonía. La radio de aquí para todo el mundo.